Solo hay un lado, a un lado del bosque.
Hola, hola, Dani, ¿cómo estás, amor? Recatito, pues sí, claro. Sí, estás haciendo un disco. Mira, lo único que te dije es todo para arriba. Con mucha energía que vos te sobra eso, mi amor. Para matizar, te corres, mandar a la mano del vidrio. Que se dice siempre arriba. Y cuando nos encontremos, ¿qué vamos a hacer? Bailaremos juntos. Por tomar un beso, te queremos.
Hace unos minutos, cuando entraba al estudio, le decía a Dani Umpi, también un Pierre, le decía que hasta hace pocos días yo sinceramente sabía muy poco de él, que cuando salió la propuesta de entrevistarlo empecé a conocer distintas facetas y en general me han hablado muy bien de su creatividad, no sé si con acierto o con error.
Fue lo primero que te pregunté, ¿hablan bien o mal?
¿Vos querías que hablaran bien o que hablaran mal?
No, quiero saber.
¿Vos sos de los que quieren que hablen bien o de los que quieren que hablen mal? ¿O de los que tanto le da?
No, me da lo mismo, o sea, obvio, te gusta que hablen bien, pero quería saber, porque como dijiste, me han hablado de vos, y dije, va, que le habrán dicho.
No, me han hablado muy bien, me han dicho que tenés una especie de capacidad, absorción renacentista de distintas disciplinas, que te gusta expresarte a través de distintas facetas, la música, el arte, la plástica, la literatura, etcétera. Y te voy a presentar para aquellos que no te conozcan o que como yo no te conocíamos mucho hasta hace poco, te voy a presentar leyendo la presentación que hizo el diario La Nación, la Argentina, en una entrevista de hace algunos meses. Dice, Dani Umpi Pierre nació en Tacuarembó, Uruguay, en 1974 y reside en Montevideo desde 1993.
Correcto.
Lo que está mal de decir, le mandamos una carta y lo corregimos.
Bueno.
Es artista visual, cantante, fotógrafo de sociales y licenciado en publicidad y comunicación artística recreativa en la Universidad de la República. Su obra poética se ha difundido fundamentalmente a través de acciones como Pijama Party y DJ Midi y de ediciones domésticas e independientes en pequeños sobres. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó, del año 2000. Abraza y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar, en 2001, y Tu arrogancia es una flor, de 2002. Ediciones Belleza y Felicidad, que distribuye sus plaquetas en la Argentina, editado Cuestión de Tamaño, 2003, y Eloísa Cartonera publicó su primera novela. Bueno, después con más detalles y después, ¿qué es lo más reciente que has hecho por estos lares?
Y ahora, en octubre saqué un disco que se llama Perfecto. Es un disco de electropop con temas que compuse yo, lo produjo Daniel Anselmi, salió por el sello Contrapedal, que es un sello nuevo de acá de Uruguay. Después, bueno, saqué una novela que se llama Misa Cuarembó el año pasado, que por Interzona, en Buenos Aires, ¿no? Lo que yo publico, lo publico en Buenos Aires.
¿Por qué ahora en Buenos Aires?
Sí, porque es donde me dieron más bola.
¿Acá no te han dado bola?
No. Y en realidad eso fue hace tiempo. Ahora sí, porque canto y eso me conoce más. Y ahora sale otra edición de mi primera novela, que es Aún Soltera, que es esa que tenía ahí la información, por otra editorial que se llama Mansalva, que también es argentina. Y ya estoy preparando la novela nueva, que va a ser a fin de año, también en Interzona, y promocionando el disco mío, ¿no? Perfecto. Y ahí estoy con eso. Y es mucho.
¿Y por qué decís que te dan más bola en Argentina que acá?
No,
el mercado.
Pasa que es mucho más grande, ¿no? Acá también, no es que acá no me den bola, en el sentido de ponerle para publicar mis cosas, donde tuve más interés fue en Argentina y donde funcionó, digamos, y ahí es donde estoy publicando lo mío, yo que sé, acá. Cuando acá me dieron un premio una vez en una, ¿te acordás? La revista Postdata.
Me acuerdo.
Es un concurso, dan el primer premio. Pero esa novela, cuando la presentaba para publicar, no generaba mucha confianza. Y donde tuvo confianza fue en Buenos Aires. Y ahí sí, edité eso, ahora va la segunda edición. Es por una cuestión de mercado, porque es más grande, ¿no? Es como, si acá hay uno que le gusta lo que vos haces, allá hay 10 o 100.
Hay espacio para todos.
sí, o también puedes encontrar tu espacio. Igual acá te lo puedes hacer, o sea, en mi caso yo también estoy muy contento de acá, de haberme hecho un espacio, en el sentido de, yo qué sé, haberme logrado posicionar sin sacarle el lugar a nadie y con la tranquilidad de que nadie me va a imitar. Claro. Entonces es como que también se puede, no es imposible. Pasa que allá hay mercado, ¿entendés? Uh-huh. Acá es un libro, te lo compran. Es básico. Acá es más, cuesta más.
Vamos a hacer lo que hizo la Nación o lo que traté de hacer yo al presentarte. Voy a aprender que lo hagas tú.
Lo de como...
Contame, ¿quién es Dani Monti?
Y soy un artista, no sé, pasa que ahora eso de renacentista que dicen, hay como, pasa que siempre se tiene como que encasillar en algo, y en mi caso siempre me sentí muy libre, ¿no? Ponerle, hacía obras de arte y después escribía, cantaba, o sea, siempre fui muy, muy, con una sensibilidad muy de zapping, pasaba de un lenguaje a otro, entonces eso tiene sus pros y sus contras, las contras principales es como... que te tomen en serio lo que haces estando en varios lenguajes a la vez.
Pero no te volvés un especialista, no sos un pintor, un escritor, un poeta, ¿vas?
No, pero soy un especialista en lo que hago yo, ¿no? Si ves lo que escribo y las canciones, todo tiene una coherencia. Uh-huh. Es como que el discurso, digamos, es como lo mismo. Lo que pasa es que la forma varía, siempre voy como de un lenguaje a otro, porque también soy así, en un momento lo vivía con culpa, porque como que acá el medio te obliga que tenés como que insistir en algo y estar solo en un terreno, pero después me di cuenta que yo soy así,
tenés que ser
así.
El medio como te pide aquí que tenés que ser
específico,
específico y profundo y especializado en algún área. Tú esos lenguajes, claro, a veces los vas algunos abandonando, otros volvés sobre ellos.
Sí. Pero también no quiere decir que no tenga profundidad en el sentido del laburo y de la parte de lo que conceptual, digamos. En eso sí, siempre lo mío, viste que hablo siempre de la parte afectiva, de la educación afectiva y yo qué sé, también con mucho humor y todo eso. Y eso siempre se ve, o sea, siempre estoy como en lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el tema del soporte voy variando, con responsabilidad siempre, porque siempre cuando lo hago me pongo en eso, pues, si hago un disco, que es un disco competente, digamos, no es que sea un bolazo.
Uh-huh. Justamente para ver de dónde viene este Dani Monti, uh-huh, me gustaría preguntarte sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia? La gente de Cuarembó, contame un poquito cómo creciste, cómo fue tu vida de escolar y de liceal, en la que fuiste tomando las decisiones, en definitiva, de ser un comunicador, un poeta, y de cantarle cosas, porque el artista hace eso, le canta, sí, a través de distintos lenguajes, cosas a la sociedad en la que está. ¿Cómo fue surgiendo ese Dani Monti?
Y eso no tenía mucha conciencia cuando era chico de lo que iba a ser.
¿Qué es un escolar más?
Era bastante, un escolar bastante mediocre y no muy, ponele, a veces cuando incluso cuando me preguntan por cuestiones que tienen que ver con lo de, con la parte como más gay y todo eso, yo tampoco tenía esos conflictos, o sea, no me sentía nunca, cuando te dicen, te sentías discriminado, no me sentía nada. Y tampoco tenía un interés así muy artístico. Era como de común y corriente.
¿A qué escuela fuiste?
Iba allá, vivía en el barrio Ferrocarril de Tacuarembó. Iba a una escuela que era la escuela 11. Después nos mudamos a un barrio que era una cooperativa de viviendas, que se llama Cotaviam, que es de maestros. Y ahí fui a otra escuela, la escuela 8. Después hice la secundaria en un colegio jesuita. Que
¿de Tacuarembó?
Sí, a San Javier.
San Javier.
Y mi familia es una familia católica, se dedica al ecumenismo.
¿Y cómo te fue con los jesuitas?
Bien, porque no estaba muy adentro de las actividades así eclesiales. Después más grande sí, en realidad tuve más contacto porque como con mi familia estaba más vinculada, como que siempre estuve un poco cerca de todo eso. Ahora no, por una cuestión de discrepancias así, que sé, más religiosa, no sé. Pero igual me llevo muy bien con mis padres, en ese sentido.
Ahora, hubo un momento en que tú empezaste a definir que lo que querías hacer era, de alguna manera, comunicar cosas.
Ajá, sí.
Enrostrarle cosas y, al mundo, y transmitirlo de maneras muy distintas.
Sí.
Tu pelo, las trenzas que tenés, hasta tu arte, ¿cómo fue surgiendo eso?
Y siempre tuve mucha fascinación por los artistas que eran muy, muy, con mucha personalidad. Los que, más allá de un estilo o de un lenguaje, viste que hay gente que dice, a mí me gusta el arte abstracto, a mí me gusta la música heavy, a mí la cumbia, yo sé. A mí como que siempre me interesaron más los artistas más allá de la corriente o lo que es el lenguaje, ¿no? Ponele desde Yuya a Marilyn Manson. Todo lo que transmitiera un mundo particular, digamos, identificable, me seducía muchísimo. Todo, como los universos cerrados. Entonces, siempre me fui fanático de esas cosas. Desde cosas más pop, como eso que te decía, tipo Yuya, a artistas tipo Yoko Ono, nada que ver, Tori Amos. Siempre tuve como una fascinación así. Y siempre escribí, lo que no quiere decir que era que fuera bueno lo que escribía, pero estaba cierto, siempre escribí. Y bueno, empecé a hacer mis primeras cosas. Y yo pensaba que iba a ser artista en un sentido más tradicional. Capaz que no tradicional pintando, pero sí artista plástico, digamos. No pensaba nunca que fuera a cantar, por ejemplo. Uh-huh. Eso fue algo más reciente y más que me agarró más por sorpresa todo lo de que yo cantara y la repercusión por lo que yo cantara. Pero siempre pensé que iba a ser artista y, bueno, estudié ciencia de la comunicación, pero en realidad fue más bien una cuestión de que elegía, bueno, le veía las materias que había y en la carrera que tenía las materias que más me interesaba, la hice. Y así, en realidad hice dos carreras, ¿no? Hice dos opciones ahí. Eso me llevó un montón de años porque agarré todos los paros y todo eso. Y ahí empecé a hacer mis cosas, a mostrar lo que hacía y está.
Con Daniel Umpierrez y con Dani Umpi, desde Tacuarembó a Montevideo, seguimos enseguida.
Señor turista.
Siempre que quiero salir a bailar consigo y en el mismo lugar. Antes de tiempo que quiero salvarte, pero siempre te vuelvo a encontrar.
¿Qué estamos escuchando, Dani?
Hoy no voy a salir, que es un tema de mi disco Perfecto. Y nada, es una de las canciones que a mí más me gusta. Creo que es la que más me gusta del disco.
¿Por qué?
Porque fue como muy muy sencilla hacerla, salió así de una. Y aparte me gusta mucho y está bueno. Me gusta, no sé, la letra, todo. Habla de cuando te separás de una pareja y se queda con todos tus amigos.
¿Te pasó eso?
No.
Pero
pasa.
Pero lo has visto, pasa, sí. Pasa.
Sí.
A veces reparten más parejo, pero a veces la gente es injusta o se toma partido por uno, termina olvidándose de alguno de los otros, ¿no? O olvidándose que a veces una relación afectiva es con una pareja implica a las dos y no solamente a una de las partes.
Sí.
Estábamos en Tacuarembó.
Sí.
Nos estabas diciendo de cómo ahí se despierta tu interés por el arte.
Sí.
Y tú incluías dentro de eso a producciones muy diversas, de Yuya,
sí,
Yoko Ono, por decir algo, ¿no?
Sí.
Pero también en tus propias producciones. ¿Tú cuándo sentís que estás delante de algo que se puede catalogar de arte?
Yo tengo un concepto bastante restringido, ponele. Cuando dice nada, el arte de hacer bricolaje, el arte de la cocina. Acá me van a pegar para empezar un amigo que está al lado, pero yo eso me parece que no es arte. Nada, no, el tema de cuando dice nada, el arte de todo, ¿entendés?
Sí, sí.
No, a mí siempre me interesó la creación conceptual, ¿no? De simbólica, todo eso, más allá de lo que esté dentro del arte institucional, y, o sea, puede estar adentro, fuera, eso es lo que más me interesa. Y claro, artistas y gente que no es considerada artista, pero que sí lo es, digamos. Siempre me gusta el tema como conceptual, el trabajo de ideas, no tanto como catarsis de cosas, acá. Porque viste que a veces lo haces como obras, cuando decís, ay, estoy muy triste y pinto. Eso no me interesa mucho. Otra gente sí le interesa a mí, como que no. Igual me parece, prefiero siempre algo como que tenga otro sentido, ¿no?
Y para vos el arte también es no tanto lo que se ve, sino el concepto que está atrás. Lo que se ve es simplemente un vehículo para llegar a ese arte que puede haber estado en el corazón o en la cabeza.
Claro, sí, creo mucho en eso, en el concepto. Creo que la creación es eso, a veces la puedes plasmar, a veces no, a veces es una idea. No sé, igual hay muchos debates sobre eso, ¿viste?
Pero hay veces que vos lo que estás haciendo, estás como seguro que esto es, bueno,
sí,
tiene como una calidad diferente a otras cosas que uno mismo hace.
Sí, a veces me parece que sí, a veces me parece que hago cosas que están buenas, a veces que son que no está tan buena. Yo qué sé, en ese sentido, siempre uno está experimentando, ¿viste?
Me hace una pregunta que dice, de todo lo que haces, de todas esas cosas, ¿qué es arte?
¿Qué es arte? Y yo creo que solo he considerado arte lo que he mostrado, digamos. Ponerle las canciones no lo pongo mucho como arte, incluso el arte del disco lo derivo a que lo haga otra persona. Toda la ropa que uso es de otro diseñador. O hay alguien que lo hace sobre mí, me pongo más sobre como un objeto al que le hace las cosas. Ponele, ahora acá estoy con Roger, es el que se encarga de mi imagen, digamos. Pero después las creaciones mías, sí, yo cuando muestro, hago una muestra y algo así. Y lo que escribo no creo que sea arte tampoco, con otro lenguaje artístico, digamos, pero arte como más plástico y eso no. Creo que lo que hago yo de arte es solo lo que muestro cuando hay muestras y eso.
O sea que de toda tu producción es una parte limitada.
Sí.
El resto que es todo
el resto
soporte, es el calentamiento para producir.
Sí, lo que pasa es que en mi caso también ha pasado que la prensa mucho me ha puesto como, cuando escribe dice que todo lo que hago es artístico, no sé qué, y hay un momento en que no es tan así, ¿viste? Porque si estoy en mi casa no es que sea arte que vaya a comer acá. Es como que, no sé, yo qué sé, para mí, yo soy más limitado, no es que sea multiartista, que esté todo el tiempo haciendo obras, no sé.
Ahora, a ti la imagen te importa bastante,
sí,
tu
claro.
Imagen.
Sí, sí, trabajo mucho con eso.
Por ejemplo, en este momento, para los oyentes que no estén mirando por la cámara web, por internet, Roger, un compañero de un Pinos, le está sacando fotos.
Claro.
Y él te acompaña prácticamente a todos lados sacando imágenes.
Sí, sí. Hace un registro y a la vez también se encarga, eso es un residente, se encarga de mi imagen, cuando salgo en cámara, cuando canto, todo eso.
¿Y por qué te importa tanto la imagen?
Porque para mí es fundamental, es como, yo juego mucho con eso, en cómo me presento, y también transmitís cosas con eso, y como lo mío también, cuando canto, juego mucho a que soy como el divo anti-divo, ¿viste? Como la estrella, pero anti-estrella, entonces es muy importante eso para mí. Nunca me interesan los cantantes que cantan como si estuvieran en el living de la casa, para mí siempre tenés que dar algo, ¿viste? Yo creo en las estrellas que te llevan a otro lado, no me interesan, ¿no? ¿Entendés? Alguien, eso que dice, ah, me encanta este artista porque es como yo, ¿entendés? A mí eso no me interesa, para mí me interesa que si vas a ver a alguien que sea otra cosa, ¿sabes? Como algo más...
Que te lleve a algún lado, decía.
Sí, así. Eso.
¿Y tú, te tomas el pelo a ti mismo también?
Sí, baso mucho en eso, en la parodia de mí mismo, en banalizar muchas cosas así mías. Y sí, me baso en eso. Sí.
¿Y qué es lo que quieres transmitir con esa imagen que por un lado cuidas?
Con respecto a mí mismo, sí. Y bueno, también es un juego con la imagen social que uno quiere proyectar, y también voy manipulando mucho eso. date cuenta de que hace 2 años yo, no sé, era como nada, nunca pensé que, o sea, no trabajaba mucho con esa imagen y no sé, pasaba desapercibido. Ahora cuando canto tengo un look que es como mucho más agresivo o más divertido, no sé, voy cambiando así y bueno, es con lo que trabajo, con la imagen que yo proyecto, no sé qué decirte.
¿Y por la calle te dicen algo?
Sí, claro.
A veces por tu atuendo te dicen algo.
No, pero yo en la calle no ando todo el tiempo como... Uh-huh. O sea, en la calle ando en, como estoy día a día, digamos.
De oficinista.
Claro, cuando me preparo es cuando sal, cuando voy a cantar y cuando voy a alguna presentación en la tele. Después no ando con una bota de 50 centímetros ni nada porque no me puedo sostener. Pero cuando estoy en escena sí, porque es un juego, ¿no? Uh-huh. En la calle. Lo que pasa es que la gente muchas veces piensa que yo vivo como cuando me ven en la tele. Proyectan uh-huh. mucho eso. Y eso también forma parte del juego. Pero el día a día no estoy así.
¿Te divertís mucho?
Sí, claro. Trato, lo que siempre quise es poder vivir de mi diversión.
Uh-huh. ¿Y cómo sos alguien, cómo te denominarías? ¿Alguien depresivo? ¿Alguien que disfruta la vida? ¿Alguien que quiere transmitir una imagen oscura? ¿Alguien que transmitir ninguna imagen?
No, soy bastante, tengo muchos altibajos, ¿no? Uh-huh. Siempre trato de mostrar mis errores como una virtud. Entonces, me baso en eso, ¿viste? Ponerle al principio de la gracia era que yo cantaba re mal, ¿viste? Era como muy chistoso. Bueno, me baso mucho en eso, en el humor. Y soy muy melodramático. Me gusta mucho la exageración, ¿viste? Entonces, eso lo transmito y también yo soy un poco así. O sea, a veces soy re depresivo y a veces soy re eufórico. Estoy en esos estados, yo qué sé, mi producción es así también.
¿Bipolar en el mundo unidos sería tu consigna?
No, le pasa que el bipolar es otra cosa. No, eso es, sí, yo qué sé. No sé, el bipolar es un facilismo, no sé. O sea, no es bipolar, es como todo el mundo. A veces estás contento, a veces estás re mal. No sé, me pasa a mí como le pasa al tipo que está escuchando esta obra y en su trabajo está re quemado y llega a la casa y está re contento. ¿Entendés? No es algo muy patológico, me parece que es algo re normal. Uno no puede estar siempre deprimido o siempre contento.
Al final del camino tú le estás dando algo a quienes te escuchan, leen o te miran. Capaz que eso que le estás dando también es una compañía en ese altibajo que es la vida.
Sí, porque me parece que está bueno darte cuenta de eso, te permite aceptarte, ¿viste? Como darte cuenta que no siempre vas a estar bien o no siempre vas a estar mal. Por un lado te da esperanza porque puedes estar bien y yo te sigo, en otro lado te bajo un poco a la tierra, ¿viste? Eso me gusta, me gusta tener esa, que me vean así.
Bueno, Dani Umpi, esto ha sido una primera conversación, seguramente seguiremos reencontrándonos. Que no decaiga, era el
slogan,
el leitmotiv de un programa tuyo.
Con Pablo Delgado.
Esta misma radio, creo también, ¿no?
Sí, estuvimos hace tiempo.
Bueno, que no decaiga la creatividad y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias.
Buenísimo, gracias.